Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo.
Nosotros venimos haciendo una serie de reclamos por vía administrativa y por vía judicial también para recuperar esos fondos.
La ministra Bullrich ahora es especialista en agua. Ha hecho un comité de emergencia manejado por Adorno. Creo que lo único que viene de agua es que habrá ido a pescar.
Síntesis del día.
La provincia transfirió 8.800 millones de pesos para ejecutar obras hídricas en distintos municipios. El objetivo de los fondos será financiar gestión de desagües pluviales en Mechita, Alberti y Bragado. El dinero también se destinará a la puesta en valor del sistema de bombeo de napas en Morón. La provincia insiste en la devolución de fondos que la deuda a la nación. El ministro de Economía, Pablo López, explicó a esta radio que el proyecto de presupuesto 2026 que presentó ayer el gobierno de Kicillof en la legislatura contempla un fondo de recupero en este sentido.
Nosotros venimos haciendo una serie de reclamos por vía administrativa y por vía judicial también para recuperar esos fondos. Se acumuló una deuda muy grande y en ese sentido es que incluimos un fondo en el presupuesto que incluye una parte de esta deuda en función de una previsión de lo que pensamos que podemos llegar a recuperar para el año que viene. Somos cautos porque tampoco queremos distorsionar lógicamente el presupuesto, pero sí tener esa previsión porque vamos a seguir actuando en todas las instancias que hagan falta para poder tener una respuesta del Gobierno Nacional y poder recuperar los fondos que son en definitiva de los bonaerenses.
Se llevó adelante la primera audiencia del juicio de la causa Cuadernos. Se trata del proceso que investiga el pago de coimas y que tiene como acusados a Cristina Kirchner y a otros 86 exfuncionarios y empresarios. Para el juicio se dispuso la realización de audiencias virtuales abiertas en un proceso que podría extenderse por años. La expresidente dijo hoy que comenzó otro show judicial en Comodoro Py. Afirmó que no les bastó con meter la presa y proscribirla de por vida en el caso Vialidad y que este, al igual que los circos anteriores, no tiene calendario judicial, sino político. Milei habló en un foro global ante empresarios y líderes conservadores en Miami. El presidente fue uno de los oradores del American Business Forum y realizó una defensa del capitalismo y apuntó contra el comunismo. En el cierre, llamó a los empresarios a invertir en Argentina.
Porque a fin de cuentas, la Argentina del futuro, con todas sus bondades bien aprovechadas, es inimaginable para cualquiera de nosotros. Y en este sentido, quiero invitarlos a formar parte del futuro que estamos construyendo. Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo.
La jueza McIntosh dijo lamentar la imagen de la justicia luego de haber sido apartada de la causa Maradona.
Finalizó la primera audiencia en el jury contra la jueza Julieta McIntosh, acusada de haber participado en un documental Justicia Divina, lo que derivó en la suspensión del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Durante la jornada declararon policías que custodiaban la sala, técnicos, productores vinculados al proyecto audiovisual y también el fiscal Patricio Ferrari, quien llevó adelante la investigación de la causa Maradona. También la propia McIntosh pidió declarar y dijo lamentar haber ensuciado la imagen de la justicia, aunque todavía debe definirse si su conducta contribuyó a una falta grave. El jury continuará mañana a las 9 de la mañana en el nexo de la Cámara del Senado bonaerense. Rizo Olidares, Informa Provincia.
La madre de Marita Verón dijo que una nueva pista apunta que su hija podría estar en Paraguay. Susana Trimarco dijo que recibió información de ciudadanos paraguayos sobre una mujer en situación de calle que asegura ser argentina y que, según ellos, podría tratarse de Marita. Recordemos que María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril del 2002 en San Miguel de Tucumán.
Internacionales.
Gustavo Petro criticó la ausencia de Trump en la cumbre climática de Brasil y dijo está contra la humanidad. Durante su discurso en conferencia de Naciones Unidas, el presidente de Colombia apuntó contra su par norteamericano, a quien acusó de negar la ciencia y llevar a su sociedad con los ojos cerrados al abismo.
Deportes.
Scaloni dio una lista con sorpresas para el amistoso con Angola. El DT de la selección convocó a 24 futbolistas para el duelo del 14 de noviembre en la capital del país africano. Las principales novedades son las inclusiones de los delanteros Joaquín Panichelli y Gianluca Prestiani. Está Leo Messi, pero no hay convocados del fútbol local y, como ya se había anticipado, se le dio descanso al Dibu Martínez. Cielo algo nublado en La Plata, 11 grados en la temperatura, humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El jueves.
El jueves.
Es el punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Código Provincia. Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los anfitriones. Un viaje.
Un viaje al fondo de la noche.
Hecho con las canciones de nuestro tiempo.
Con las canciones de nuestro tiempo. Código Provincia.
Hasta la medianoche.
Por AM1270.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Mi idea es comenzar perfectamente ahora, 22.06. Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Código Provincia en vivo, luego de un jueves enlatado. Extrañaba el aire de la radio, extrañaba transmitir desde aquí, desde 11.53, en el palacio que da en su estructura las voces de la M y la FM, en este caso la 1270. ¿Me escucho medio extra? Ay, hola. ¿Me escuchás bien, Camila?
Te escucho bien.
¿Me escuchás bien, Camila? Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Estamos perfectos? ¿Estamos bien? Debo ser yo que estaba así, estuve
sin
auriculares.
Venís con sonido de otro lugar.
Arena.
Tenés arena en la oreja, dice Agus Varela.
Estaba escuchando I can't do that, see that is so well. A Daniela Mercury.
Encima está como con un delay de otra época. Mal.
Me cargaban porque yo decía, ¿por qué no suenan esas? Por ejemplo, es A Canto da Cidade, no sé, busca el año, debe ser, no sé, 94, como que te diga. Después pensaba en Olodum, pensaba en Ey, si te pego, ¿no? ¿Cómo es?
Au si te pego.
Pensaba en la boquiña da garrafa. En la boca da garrafa. Y supe
hay
más,
una
supe
cosa
más,
muy boquiño. De fiesta de 15 y también mucho cuando se popularizó acá el Axé Bahía. Todos hacían Axé Bahía. Todos.
¿Y
¿qué
algunos?
Hace? Hago Axé. ¿Qué? ¿Qué haces? Y de repente veía gente haciendo ese baile en fiesta de 15 y todo.
Y sonaba Danza la manivela.
Eran todos los mismos pasos.
Danza la manivela.
Todo a la misma sintonía de el meneadito. Como todo el grupo va para un lado. Es la previa de los challenges.
Lo podemos decir ahora que además era una cosa medio, a mí toda la vida me dio así. Medio caliente, como medio de arrime me dio siempre la música esa.
Sí,
bueno. No, pero de arrime medio de frotación, ¿entendés? No era sensual, porque puede la música disco sensual, puede haber una cosa, ya casi porno,
sí, era,
exactamente,
sí,
medio
sí.
Chabacano.
Un porno soft. Lo que pasa es que en ese momento era lo único que podías hacer. Y claro, era
claro.
El único arrime que podías tener.
Danza la manivela.
Estamos hablando de gente joven.
Río de Janeiro. Pa, 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 pa. Y yo pensaba que ahora yendo a Brasil. Que es parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque este es un programa que es el municipio 136. Hace
Código Llanero.
Iban a sonar esas cosas como Michel Teló. ¿Saben quién es Michel Teló?
Pero me imagino que vos pensabas que después de 30 años iba a sonar la misma canción. Y particularmente Brasil, que tiene su propia industria musical, que desarrolla sus propios géneros y funcionan dentro de todo su espacio, no iba a pasar.
Pará, había una que era un horror, ya le voy a decir, ya dije, Sigurucha. Amaru-chan, Siguru-chan, chan-chan.
Igual,
Esa, Danza Manivela, Siguru-chan. Tengo otra que es peor todavía, que era una.
¿Tenés algún par de bandas que están bien igual? Tipo Sepultura.
No, yo te estoy dando la bosta de la bosta, digamos. Porque yo estaba pensando que si Y Sepultura, no, tenés Os Paralamas.
Los Paralamas.
Tenés una que Os ustedes, Paralamas. No sé si la saben, es la Le Jour.
Inundados, está.
No, está o nadie dice. Inundados, brillado.
Ah, no, no, no.
Inundados, brillado.
Inundados estamos, marea, yo me quedé ahí. No
en, el mar, en las antenas se te ve el arte de vivirse. Pero con fe en qué.
¿Eh? Mira, igual estás adelantado un programa porque vamos a tener, vamos a traer la semana que viene. Yo, porque mientras vos estabas ahí.
Lo traemos a Ronaldinho Gaucho a hacer jueguitos.
No, mientras vos estabas disfrutando del ocio, la birra que casi no Dance tiene gusto manivela. Y demás, y el calor, y capaz que otro problema con los narcos.
Comando Carmelo.
Acá de este lado se estaba programando tanto este programa.
¿Cómo te costó?
Sí, está bien. Tanto ¿cómo? Este programa como el que viene, que sí va a tener un poco de vínculo con Brasil, pero no sabes. No lo sabes.
¿Siguruchar?
Sí.
Había una...
Vienen Os Paralamas.
Escúchame y aprovecho para saludarte, Juaco, el traductor Pereiras. Pereiras, ¿por qué le agregaba ese? Porque es como Ronaldo Cauchos. No sé. Había un tema que de hecho lo tienen ahora las hinchadas argentinas. Ahora no, hace 30 años estoy hablando. Que era así. Llórame, llámame.
Que tenía la versión en la original era en portugués.
Sí, claro. Llórame, llámame, miénteme. Te fuiste al descenso. Yo lo conozco como cancha. Bueno, eso fue terrible también. La pegó mucho. Mucho, mucho, mucho. Y si me está Boquiña Garrafa, ya te dije. Sigurchá, ya te dije. Hay alguna que se me está escapando. No era de
Manteca.
Manivela.
Vale,
pero
Manteca.
Pero esa no es de
No, pero
de
me parece Brasil. Que hay una versión. Todos tenían versiones en brasilero, en portugués.
Todos tenían. Bueno, yo pensaba que la música me esperaba. Que en cada esquina iba a sonar Daniela Mercury.
Pará, pero hay un género muy bueno en Brasil, medio nuevo, que es como que te diga el sonido medio...
¿Cuál es Daniela Carrá? No, esa
no, ella no es.
Esa italiana.
Es italiana.
Y esa no es Daniela. Confundiste a Gloria Carrá.
Sí.
Con...
Daniela Herrero, no sé.
Se me fue. 4, 5, 6, pa, 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 pa. El teléfono llama y... ¡Ay, Dios!
0303456.
Rafaela, no.
Rafaela Carrá.
Rafaela Carrá, ahí está, Rafaela Carrá. Con Gloria. No.
No.
¿Qué cosa buena te iba a decir? Me vas a decir un género.
Sí, el... Que se le dice funky, pero no es el funky que conocemos acá de la guitarrita funky, sino es el que hace Anita. Anita que es... Tipo, está en contra de Bolsonaro, Anita.
Ah,
Anita.
Ya sé quién Anita es. No, 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 no. Yo lo que te digo es que durante mi estadía estaba esperando...
Que el tema que hizo Wanda Nara también es medio de ese estilo.
Que en cada esquina se arma una suerte de coreografía en los semáforos y que suenan canciones
de... Permiso de la favela. Vos estabas sí. todo el tiempo con permiso de la favela.
Pero que suenan canciones de hace 25 años. Entonces es como eso, danza no. la mano y ve. Y que yo haga así y hagamos todo coreografía. No sucedió, como no sucedieron tantas cosas.
Es lo como que llegaste 25 años tarde de Brasil.
Exactamente.
Capaz 27, ¿viste? 27. Como que llegaban 2 años después.
Pero para mí, Daniela Mercury debería estar en todos los... parlantes en los semáforos.
Hay que ver si hay retromanía en Brasil, ¿no? Como bueno, si hay algo de la vuelta buena, de esa época. Buena, y buena. Un poco para vincular de qué vamos a hablar hoy, Cuchi.
Y se vienen, además, los 20 años. Hace 20 años por ahí, no sé si sonaban música brasilera cuando nuestros amigos de Caja Negra Editora iniciado en su camino de la cultura, a activar la cultura a través de diferentes ediciones, pero hace 20 años sí soñaban con hacer algo interesante para justamente meter un dardo en la cultura, y ahora se celebran 20 años de esta editora, de esta usina de ideas, con una suerte de fiesta, no una fiesta, festival.
Un festival,
un
sí.
festival donde entre
Gratuito.
Otras personas destacadas, vamos a tener a la directora. Para mí es un poco más que una directora de cine, es como justamente una personalidad muy interesante a la hora de abordar la cultura desde el lugar del cine, pero también desde las ideas. Esas ideas están en un libro que acaba de editar, estamos hablando de Albertina Carri, ¿verdad?
No, de Lucrecia
Martel. De Lucrecia Martel, perdón, se me fue porque
de Lucrecia
no.
Martel, porque Albertina Carri también está siendo, está invitada en estos 20 años de Caja Negra Editora. Y también lo vamos a tener a Simon Reynolds.
Exactamente, el crítico, pero que de un tiempo a esta parte nos iluminó a muchos de nosotros. Y justamente Cami hablaba de Retromanía, probablemente uno de los libros más citados y más exitosos, pero él sí tiene varios escritos, varios textos.
Sí, Futuromanía textos, claro, también. Claro. De hecho, tiene un libro también que se llama Postpunk. Es un teórico musical, pero además también aborda un poco más el pensamiento crítico en relación a la música, piensa sí la música en este contexto actualmente. Y también va a venir, para mí, una novedad, porque no lo conocía, que es Kieran Press Reynolds, que es el hijo de Simon Reynolds. Mira. Que escribe una columna sobre microtendencias en Pitchfork. Así que me parece, yo ya tengo mi entrada, las entradas son gratuitas. Pueden acceder a la página de Caja Negra Editora y ver si pueden acceder a alguna de las entradas gratuitas. Tienen su cupo, pero esto va a suceder el 15 de noviembre, la semana que viene, a partir de las 5 de la tarde, en Deseo es en Capital. Pero para hablar de eso, vamos a estar en un ratito charlando con Ezequiel Fanego, dentro de los directores de Caja Negra, que nos va a contar un poco también cómo es la vuelta, cómo son estos 20 años de Caja Negra Editora. Y me parece justamente muy, muy particular esta selección de invitados en el día, porque también vamos a hablar de lo que fueron 25 años, si se quiere, de un pasado de lo que fue la cultura rolinga en acá en Argentina, en los 2000, mediados de los 2000.
Denominado en otro momento
rock barrial.
El rock barrial, exactamente, para desprestigiarlo a veces el rock chabón. Que tiene como un primer inicio en la patria Stone, pero después se deriva un poquito en la cultura rollinga, justamente en eso, en lo que tiene que ver con el rock barrial. Y ahora hay como un reverdecer, como un renacer, como una vuelta a esas fuentes que durante un tiempo fue bastante desprestigiado.
Sí,
y total. Que muchas bandas que valían la pena cayeron dentro de un lugar como, bueno, es el rock barrial, es toda una mierda,
medio como.
Y medio de reviente, y medio como de, bueno, lo miramos un poco de costado. Y ahora.
Pero que sí hablaba de una época de una bronca contra, digamos, una. Un contexto social y político que estaba sucediendo. También tomamos un poco el texto que escribe Romina Sanelato, que se llama Crisis, Trapo y Rock, la vuelta de las bandas rolingas, para hablar con, en este caso, Abusadas, amigo de la casa, integrante también del catálogo de Código Provincia, que nos va a contar un poco de lo que va a ser su presentación del disco. El disco se llama El Faro y lo hace en particular con una persona que está, un artista que se llama Johnny Lingero, que también está nombrado en este texto, que habla un poco de la cultura rolinga que te trae varios artistas, Romina Sanelato, y vamos a hablar un poco de qué engloba la cultura rolinga, qué hay ahí adentro, qué elementos uno puede reconocer y por qué está volviendo.
Agus, que es como nuestro Kay Richards de oriundo Platense, de Bransen.
Oriundo de Bransen, pero asentado un poco acá en La Plata.
Muy, muy similar lo queremos. Y bueno, también es un pretexto para hablar de su disco, que no es, no diríamos, del universo rolinga específicamente. Pero sí hemos chavado muchas veces fuera de aire con él de estas y otras cosas de la música. Entonces es una puertita de entrada para después charlar un poco con él de su disco y que ustedes lo puedan disfrutar en vivo o que buceen un poquito en el catálogo o en sus plataformas para escuchar Agas, así se presenta con su material. Vamos a estar también con la presentación del nuevo libro, un ensayo que va a presentar Martín Graciano el sábado en Café Nacional, Nacional Café, así se llama, y es un hermoso libro que está en el prólogo nuestro amigo Tinta Limón, mi amigo Tinta Limón, Martín Rodríguez. Va a estar Martín Graciano,
Romy Sanelato también.
Romy Sanelato, va a haber música en vivo, va a haber artistas sorpresas. Hay, abrir el Conade, hay un músico sorpresa.
Y un músico sorpresa.
Así que eso va a ser gratuito. Y es
tenemos un testimonio también de Martín que vamos a pasar en un ratito. Me parece, para la invitación.
Pero maravilloso. O sea, Caja Negra, si la cultura en estos últimos 20 años te despertó algún tipo de curiosidad, Caja Negra seguro tiene un texto que por lo menos se puso a discutir con esta época o con alguna otra, pero que dio insumo.
¿Sos de revisar el pasado, Cuchi? ¿Sos de esas personas que buscan
todo el tiempo? De hecho, me arrepiento.
En la mesa de saldos, a ver qué me perdí, esto está volviendo, ahora no lo valoran, pero en unos años les va a gustar, ese tipo de cosas.
Totalmente es mi es un fetiche y ahora me arrepiento de no haber ido a Maluco Beleza, el boliche de brasilero que estaba en
Capital. Pero bueno, está bueno para discutir, a ver si todo pasado fue mejor o hay un rescate de eso, ¿no? Porque hay una cosa medio cíclica que está bueno, que se entiende y que posiblemente lo podamos hablar con Ezequiel Faneo de Caja Negra, si es que realmente hay una retromanía, si se vuelve, o hay algo cíclico de volver a pensar eso desde otro lugar, ¿no? Como pensar incluso la música rolinga, ¿no? Desde el lugar de banalizarlo y llevarlo a la cosa medio de rock chabón, sino decir, ¿de qué estaban hablando? ¿A qué sujeto le estaban hablando en esa época?
Mira, al respecto tengo dos o tres ideas sueltas. Sí creo que hay una mirada del pasado que indefectiblemente te lleva a un momento en donde vos eras joven, entonces ahí te engaña un poco esa situación, porque lo veíamos con AC/DC, ¿qué es ahora que vuelve y van a volar?
Hay una nostalgia, en realidad sos vos volviendo a esa música.
Hay una nostalgia de vos cuando esa música te cambió la vida y te cambió y eras en algún punto inmortal. Y no sé si hoy has conseguido que otra cosa te vuele la cabeza de esa manera. En cuanto a lo artístico estoy hablando, yo creo que ahí hay una vuelta. También no estoy muy de acuerdo con que todo lo nuevo, por ser solo nuevo, es bueno y es maravilloso. Hay cosas que simplemente no están hechas para nosotros y está bien que sea así, como no todo lo que, ¿entendés? No te tiene que gustar y te tiene que atravesar todo lo nuevo. No porque sea nuevo a vos te tiene que llegar, ¿no? Es lo mismo Woz que Duki, que Paquito y Catriel, que la música que pasamos acá, tan diferente. Sí me parece que hay algo que ahora para mí es un poco novedoso, o le pongo o lo entiendo más. Yo decía, bueno, antes, che, otra vez, no sé, Wilco, o 30 años de un disco de Babasónicos. Digo, che, yo vuelvo, pero no es un poco, como decimos, retromanía permanente, y no es un poco insoportable. Hay algo que no voy por ese lado, que sí tiene que ver con ¿cómo se dice? Algo artesanal. Algo artesanal en estas bandas de rock barrial. Algo artesanal en ciertas ediciones de algunos libros. Incluso de algunas bandas en cómo hacían ese tipo de música que me conmueve, que me gusta. Se me pierde mucho a mí hoy que todo sea, no porque esté en contra, digital, efímero, la cantidad de, lo hablamos siempre, pero de estímulos, de que nada deja huella. Un poco de eso habla el libro de Martín Graciano. Ni una reseña, ni una crítica, ni una obra, ni una película. El Eternauta es lo mejor del planeta durante 15 días. ¡Pum! Murió.
No sé si pudiste ver el documental que hizo Ofelia Fernández.
No, porque es muy reciente. No,
muy
no,
reciente. No. Está muy bueno. ¿Cómo ser feliz se llama? Me parece que toca temas interesantes que son en sí mismo una gran profundidad para hablar, ¿no? También, pero como que habla de cómo la digitalidad un poco quema la sensación de que, como de lo inmediato, ¿no? Como estás feliz, estás triste, todo en un mismo tiempo, casi en un mismo segundo, por esta cosa del consumo de que te demanda ser feliz, tener la solución a tus problemas y a la vez consumir y a la vez te estás perdiendo de algo y a la vez como hay una cosa medio de eso que se pierde y hay de alguna forma una búsqueda de síntesis que nosotros siempre lo decimos acá que tiene que ver con el encuentro, ¿no? Como encontrarse, a juntarse a hacer algo, a que dentro de lo artesanal, dentro de lo material, dentro de lo real, hay algo que está pasando que tiene que ver con encontrarse con el otro, que te pone en un lugar medio hasta casi zen, alejado.
No, te pone en un lugar de que está bueno y que un poco me lo, a veces me lo cuestiono, que es como de observador. ¿viste? Y ahí hay, sin ser el filósofo, ¿no? ¿Cómo sale? Biu Chan Chen, ¿cómo es el maile?
Bueno,
exacto, de tirarme una siesta ahí, porque no tengo las regalías o las ventajas de no poder ser productivo en el orden de trabajar para vivir. Sin tirarte la siesta, que él dice la siesta y el baile como modo de demorar.
¿Cómo se llama ese libro?
No me acuerdo. Bueno, pero hay alguien que decía...
Sí, algo del cansancio.
Algo maravilloso, no me voy a acordar quién, pero me gustó mucho, que era como hay toda una cantidad de personas que completan sus gustos para decir, yo vi tal película, yo leí tal libro, yo escuché tal disco... Para tener la métrica, el tilde de lo que hicieron, pero no atraviesan ese proceso con gusto, con imperfección, con cierta reflexión. Y por eso siempre hablamos del encuentro, porque de algún modo eso te obliga, te lleva a decir, che, un recital, bueno, es vos, el recital, tus amigos, la comida, lo que sea, las discusiones. Lo otro es más casi como completar un, ¿viste? Un
sí,
formulario
es
medio
de
raro.
Loco, porque además no lo viste vos al documental y en un momento Ofelia empieza a hablar de la plaza cuidada. ¿Viste? La plaza que hoy en día las plazas tienen mucho de esos juegos que son como todos goma Eva.
Ah,
tipo,
claro, que
te
no
caes,
hay,
no te
hay
golpeas,
roces.
Todo como... Y como qué riesgo hay... en aprender sin golpearte, ¿no? Como
claro.
Desde un lugar más, desde lo básico. Como, bueno, vos te caes, vos te equivocás y a partir de esa equivocación, en esa herida no tan grave, ¿no? Como en esa herida hay un recuerdo y un registro de cómo después aprender a no volver a golpearte. Y hay algo de esta época que está como medio entreacolchonado.
Sí, entre algodones.
Que pierde de vista esa oportunidad de decir, che, yo la cagué con esto, capaz que en la próxima podría aprenderlo mejor. Y me parece interesante en relación a esto que vos decís, ¿viste? Como no perder de vista como las posibilidades de equivocarse y en el error encontrar otras formas de otros caminos que pueden ser más asertivos.
Y yo siempre digo lo mismo, que parece que uno se pone a charlar sobre esto mirando a las generaciones más jóvenes. Y yo lo que intento decir, o lo que reflexiono es, ojo, porque estamos hablando de nuestra generación que también termina acá, termina su trabajo y se tira en la cama a scrollear el cel, o educa a sus hijos, o al que tenga, o en sus consumos de la misma manera. O sea, no estoy hablando de lo que hacen los jóvenes, que en un montón de cosas se me escapan los más pibes. Estoy hablando de nosotros y de cómo me parece que todos en algún punto estamos hablando lo mismo, ¿viste? Eso es medio desesperante, que es un poco la plaza cuidada, no tengo ni idea, pero es como, bueno, todos medio estábamos entre los... está bien el algoritmo, qué malo que es lo más, qué sé yo, pero también es como, bueno, uno también está diseñando como su algoritmo y es medio fiaca o medio paja, para decirlo así, a la hora de...
los sesgos.
De la experiencia. Los sesgos, pero también como la experiencia,
sí.
¿Viste? De, bueno, esto me quedo acá. Hago, ¿viste?
Es más difícil.
El Google Maps, el Spotify,
bueno, hay
la
toda una teoría también de eso, de la idea del como en un momento se había transformado un poco todo en autopreservación y autocuidado.
Bueno.
Y es como, bueno, viene alguien y te dice, está mal lo que estás haciendo, no me gusta lo que estás haciendo, y es tipo, yo voy a sacar gente tóxica de mí, y era como, pará, te está cuestionando un poco lo que estás haciendo, no es gente tóxica, ser tóxico es otra cosa, ¿viste?
No,
como que es, se nos fueron un poco la idea, ¿viste? Como de los conceptos, ¿viste? La semiótica se nos perdió en un montón de cosas.
Totalmente.
Y entonces de repente todo lo que era literal es como, no es literal, hay unas cosas que son figurativas, hay otras que son como que no todo es literal. Y se pierde un poco, para mí también la idea de la comunicación es un gran arma y es una diferencia, no la razón, como dicen, sino lo que nos diferencia de los animales es la comunicación.
Es la tener comunicación.
La posibilidad de poner en palabras las cosas que nos pasan, las cosas que pensamos. Y si perdemos un poco de vista eso y da todo igual lo mismo, si es literal, si es figurativo, un poco se pierde el sentido de lo que estamos diciendo. No vale todo lo mismo. Por eso también hay un cuestionamiento dentro de las bandas que defienden lo que escriben, lo que dicen, en esto de, che, no funciona así. No es que esa letra funciona para cualquier persona que la cante. Tiene un sentido, se hizo en una época, se hizo con un contexto, se pensó en un villano, se construyó esa imagen, se le dio nombre y se le armó una música alrededor. Creo que por ese lado podría ir el tema de pensar cómo se piensa hoy en día lo rolinga.
Me gusta, me copa. ¿Viste? Cuando queremos somos profundos, Agus Varela. ¿Viste? Cuando queremos le ponemos... No, no, si nosotros hemos presentado papers que nunca han sido financiados, pero no perdemos, no,
no
perdemos
no,
la...
No, no, llego a fin de mes.
No perdemos, no, la, no. Fe, no perdemos la fe. Vamos a arrancar con música. Que, mira, sobre la que confié directamente en ti. Porque dije, yo estoy para poner a Che Bahía, estoy para poner Michel Teló, estoy para poner... No creo que vaya por ahí, así que le voy a dar el poder absoluto a Camila Rodríguez Mesa, que no solo es conductora y vino con una remera hermosa de camionero, no solo hoy es nuestra ardilla rolinga, no solo también hoy es nuestra... ¿Te hiciste tatuaje nuevo?
No.
¿No? Deberías no, hacerte uno de Código Provincia. Directe todo el mapa de la provincia de Buenos Aires y ir tildando cuáles conoces con un verde así en cada uno. De los 135, ¿cuánto conoces? ¿No hiciste nunca ese ejercicio?
No, en un momento estaba como pinchando en un mapita y después me tuve que mudar y saqué todo y dije, bueno.
¿Pero cuánto?
No, ahí debo conocer 60, tranquilamente. ¿60? 60, 70.
Es un montón. Es la mitad. Muy bien. Es tendrías que ir completando hasta llegar y en el último hacemos un programa especial desde ese último municipio. Uno que se acerca.
Nos faltan por lo menos 4 programas. Para hacer los 200, hacer así los 200. Que podrías pensar hacer algo más en relación a eso.
Salí, creo, hacia allá vamos.
Siento que hay, para hoy me parece, Agus, vamos a tener que preparar mucho la botonera del...
El látigo que viene, látigo, como le gusta. Escúchame, ardilla loca, ¿con qué arrancamos?
Yo ayer estuve en el show de Wizard, sí, que no es de la provincia de Buenos Aires. Pero Rock Nacional, banda de Saladillo, hizo un tema que se llama Saladillo Sunset Boulevard, un poco en sintonía con, ¿cómo se llama? Beverly Hills de Wizard. Así que elegí ese tema y después ya nos vamos a poner en modo rolinga.
Bueno, perfecto.
O sea, yo ya vine con el flequillo preparado y una playlist larguísima. 2 horas 56 minutos no van a sonar todos estos temas, pero vamos a escuchar alguno de ellos y yo quiero escuchar Eva de Viejas Locas.
Uy, qué temón el que acabas de tirar, por favor, no, me encanta.
Así que vamos a escuchar primero Saladillo Sunset Boulevard, seguramente entre medio va a ir a una tanda y después vamos a escuchar Eva de Viejas Locas.
Dale.
Dicen que está lloviendo y no hay lluvia ni nada. Yeah.
plata de tus viejos no da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros.
Al Rosso Vivo.
Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales, mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
Supermayorista Vital.
Arranca noviembre con el mega ahorro de Vital. Conseguí aceite girasol Natura por 900 centímetros cúbicos a 2.499 pesos. Y cerveza Quilmes Lata por 473 centímetros cúbicos a 1.149 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 9 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
El jueves.
Es el punto de encuentro para la música que te acompaña en el resto de la semana.
Código Provincia.
Código Provincia. De 22 a 24.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
¿Qué nos querías contar, Jami? ¿Qué nos querías decir?
Que menos mal que estamos en horario de protección al menos.
No, que cuando lo pautaste, cuando lo escuchaste,
dije, dijiste, es un temón. No me había olvidado del último detalle, que capaz era un poco incipiente con el tema de...
¿De qué?
Del encuentro.
Del encuentro. Incipiente, no sé si es la palabra. Era un poco específico, un tanto violento, un poco cosificador violento. Con cómo iba a ser el encuentro con Eva, ¿no? De alguna
con Eva,
manera.
No, sí.
Separamos y, aunque no lo crean, vamos a hacer una entrevista cultural muy interesante. Sí. Separamos, mi querido Aus, cuando usted quiera, joven, cuando usted quiera.
Juchi Calderón y Gaby Rodríguez Mesa son los anfitriones. Código Provincia. Un viaje al fondo de la noche. Hecho con las canciones de nuestro tiempo.
Hemos robado vilmente, hemos discutido, hemos subrayado, sí. Nos hemos enojado y lo tenemos también como algunos de sus textos y de sus publicaciones en la mesita de luz y recurrimos a ellos muchas veces. Caja Negra, 20 años activando culturalmente, editando libros, dando herramientas en diferentes dossiers para que entendamos un poquito de qué va la cultura, de qué va una época. Y ahora llega la celebración de 20 años y no podía ser de otra manera que de manera gratuita, teniendo a diferentes actores de esta escena y del mundo. Así que hoy estamos para comunicarnos, para charlar un ratito con Ezequiel, así es.
Fanego.
¿Perdón? Ezequiel Fanego, claro que sí. Editor, director de Caja Negra, que está del otro lado. Cami, Cuchi te saludan. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cami, Cuchi? ¿Cómo andan?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Básicamente, el porqué de esta celebración, que imagino que a la hora de justamente un poco pensar en qué personajes eran claves para tenerlos, se habrán barajado varios nombres hasta que dieron con Lucrecia, con Simon y otros personajes que van a estar el sábado 15, ¿verdad?
Sí, creo que la combinación finalmente fue ideal porque queríamos que haya... Por un lado, un autor o autora que sea muy muy clave en la historia de la editorial.
Sí.
Eso lo representa Simon Reynolds, que, bueno, ahí comentabas que es un autor que han leído y subrayado, así que saben a quién me refiero.
Sí.
Un crítico de rock británico que para nosotros fue muy importante en la historia de la editorial porque, digamos que con Simon Reynolds fue el primer autor que nos... atrevimos a publicar a alguien que no había sido nunca traducido al español y también un tipo de escritura sobre música que sentíamos que no existía, que estaba ausente, que nos interesaba especialmente. Así que como que para nosotros fue un poco un quiebre la empezar a publicarlo a él. Fue un momento también la recepción que hubo de su obra en español fue algo que nos dio como mucha, nos dio también confianza para seguir proponiendo nuevos autores. Y bueno, también a través de él conocimos a Mark Fisher, que es también otro autor así como bastante emblemático de la editorial. Así que eso un poco explica esa presencia que viene además con un agregado muy especial para nosotros, que es que viaja con su hijo, que eran Reynolds, que también es crítico. Bueno, es bastante simpática la situación porque la mujer de Simon Reynolds es también periodista.
Ah, mira.
Press, sí. Y se decía Press de apellido. Y entonces es Kieran Reynolds Press.
No, es muy bueno.
Dice hoy en una presentación que nos mandó, dice, sí, genéticamente ya estaba predispuesto a escribir.
Claro.
Hablemos del linaje, ¿no? Y de registros akáshicos y lo que crea cada uno.
Totalmente. Y bueno, queríamos un poco generar a partir de invitarlo a él y bueno, en la mesa van a estar también Pablo y Antonia Con.
Claro.
Generar, proponer un intercambio intergeneracional. Sobre la escritura, sobre la música, sobre la cultura, sobre la crítica. Eso sería uno de las patas, digamos, de la celebración, de los platos fuertes.
No, porque me quedé con una cosa. Ahora vamos a Lucrecia, pero me gustó esto que dijiste de lo intergeneracional, porque me pensaba a mí mismo, 20 años de Caja Negra, me pensaba cuando empezó, probablemente con Reynolds, que empecé a interesarme por Caja Negra, pero esto de cómo, si en realidad lo han pensado, se fue renovando la comunidad, que es algo muy importante en Caja Negra. ¿Cómo hacen ustedes para detectar o ver, decir, bueno, listo, ya tenemos una comunidad, ya tenemos una generación a la que le hablamos, no nos podemos quedar ahí y empezar a ver qué le pasa a la gente más joven, ¿no?
Bueno, la verdad que pensamos bastante como lo acabas de describir. sí, son bastante así los diálogos internos en Caja Negra, digamos. Ya, bueno, la editorial iniciamos dos amigos, pero ya hoy somos como 8 personas,
sí,
acá en Argentina y 3 en España. Y todo lo que tiene que ver con el plan editorial, también con las acciones que hacemos, son fruto de largas y muy entretenidas discusiones. Y sí, esas preguntas, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando publicamos el libro, nosotros hacemos en Reynolds, era un autor que queríamos publicar desde el comienzo de la editorial, pero lo publicamos, yo creo que después de cuando la editorial ya tenía 8 años, más o menos,
claro,
así. Y al principio como que decíamos, este libro, no sé, el libro de Simon Reynolds sobre post-punk, me va a interesar a mí y a mis amigos. Es como
claro,
que, y finalmente uno empieza editando para sus amigos. Por lo menos nosotros empezábamos editando pensando bastante en lo que nosotros queríamos leer. Eso sigue estando presente, pero también, bueno, Caja Negra se fue transformando en un espacio de referencia o de mayor visibilidad, y uno empieza a preguntarse también, bueno, eso, ¿no? Lo que vos decías, la renovación de nuevas generaciones, cómo leen esas nuevas generaciones,
claro,
qué problemáticas les interesa, les preocupa. Siempre pensamos en la editorial como una especie de caja de herramientas, ¿no? Como un lugar al que recurrir para lidiar con cosas que nos pasan y que no comprendemos. Y en ese sentido, sí, vamos como podemos, ¿no? Como, bueno, como lo hacen, supongo, ustedes también como periodistas, digamos,
sí,
tratando de estar atentos a las inquietudes que están circulando.
¿Sabes por qué, Ezequiel? Y ahora te paso con Cami y seguimos con lo que va a ser la celebración. Porque yo estoy muy atento a esto, ¿no? A lo que decías, bueno, parece que todo el mundo, para no quedar como Burns con el gorrito, pero tampoco dejar de hacer periodismo como a nosotros nos gusta. Caja Negra lo que siempre mantuvo, incluso con sus dossiers en algunos, como no sé cómo lo llaman ustedes, pero como informes especiales hechos para las redes sociales y demás, como no perder profundidad. Y a mí me interesa bastante eso, es decir, bueno, ok, me ajusto a los nuevos dispositivos, a no perder, viste, no sé, la tecnología, lo digital, pero no perder profundidad. Y ahí sí me parece que hay un desafío, porque si sos demasiado solemne, por ahí perdés. Si te volvés demasiado superficial, perdés el que tenías antes y que te consume, porque acá tiene una mirada distinta. Ese equilibrio me parece bastante complejo de obtener.
Sí, mira, nosotros, yo creo que en un punto, en el origen de Caja Negra siempre hubo un poco una suerte de rechazo a el academicismo o al elitismo, digamos.
Eso, lugares eso. No, capaz.
Sí. Sí. Como nuestra idea siempre fue que, y de hecho nuestro tránsito por la academia o por lugares de la cultura siempre fue bastante, incluso por el mundo editorial, son tránsitos bastante, oblicuos, extraños.
Sí, digamos.
Siempre
sí,
nos sentimos un poco peces de otro pozo. Y sapo de otro pozo. Y bueno, y en un punto, siempre nuestra apuesta fue que el pensamiento no era monopolio ni de una generación, ni de un aula, ni un medio. Y intentamos a nuestra manera, no sé, proponer, acercar problemáticas que, como decís, ¿no?, digamos, son complejas y requieren una profundidad de lectura. Pero bueno, también no dejar de lado que, no sé, hay que presentarlo de un modo sexy.
Claro, claro.
Que también nos pasa, o sea, como que bueno, el libro es un objeto, o sea, es un objeto de conocimiento, pero también es un objeto de fetiche que uno desea tener. Que
claro,
tiene que tener, que tiene que ser, desea tener esas portadas.
Que tiene que ser seductor, ¿viste?, en algún punto, porque si no es como envolante desde eso, desde el lugar más fetichista.
Exacto, y también desde los conceptos, desde los modos de escritura, Así que sí, eso fue algo que nos interesó bastante desde el principio y que fue mutando, ¿no? Porque bueno, va cambiando las épocas, los modos de comunicar,
sí.
y tratamos de cambiar con ellos. O encontrar nuestro modo también de habitarlos, ¿no?
Sí, supongo sí. Eso.
Y en estos, bueno, es algo que empezó más o menos a mediados del 2000. De acá, o sea, desde el inicio, ¿qué es lo que cambió a grosso modo de las lecturas? ¿Qué es lo que buscaban al principio y lo que terminaron encontrando ahí un nicho nuevo más hacia esta época?
Mira, al principio, como te decía, la editorial arrancó con un impulso muy caprichoso. Era como, bueno, editamos lo que... Porque también no teníamos ni experiencia, ni un radar muy afilado. Internet era otra cosa también.
Sí, pero... pero genuino también, ¿no? Como les hablaban a los que por lo menos conocían que son ustedes mismos.
Claro.
Exacto. Y yo creo que esa cuestión genuina fue... se mantuvo y fue generando una dimensión como, no sé si diría de fidelidad, pero de confianza de los lectores en Caja Negra, como de saber, bueno, si este libro está publicado por Caja Negra, al menos los editores creen en él.
Claro, total. Claro.
No estoy seguro si me va a gustar, pero es la gente que ya editó esto y esto también les gustó. Eso creo que está como un poco, que está garantizado, y eso nos fue dando, para darle esta perspectiva del tiempo que me preguntabas, nos fue dando como libertades, como que al principio por ahí nos apoyábamos más en, bueno, un texto raro, por ejemplo, nos empezamos publicando a un texto muy raro de William Burroughs, que proponía cierta experimentación con el cut-up artística y que había influenciado a muchos artistas, no sé, como nos apoyábamos todavía en nombres conocidos, y con el tiempo y con el hecho de Caja Negra volverse como un espacio de referencia y generar esta confianza con los lectores, yo creo que ya nos fuimos animando cada vez más a proponer autores, temas, tipos de escritura, como decías recién, modos de comunicar, modos de hacer también, sí. Porque Caja Negra se caracteriza también mucho por las actividades, yo creo que hace, por la programación cultural que hace. Así que un poco de eso diría.
Estamos hablando con Ezequiel Fanego a propósito de los 20 años de Caja Negra. Hay un montón de cosas para que ustedes revisen. Lo próximo, lo que tenemos ahora es el 15 de noviembre, la celebración a partir de las 5 de la tarde en Deseo Club. Esto es en Cava, ahí en Avenida Chorro Arín, ¿no? Estoy diciendo bien, 1040.
Sí, perfecto.
Perfecto.
Sí,
también un poquito hay como esto en lo que sería más un poco el flyer, la presentación, está Simon Reynolds, que ya hablamos, y Lucrecia Martel también, que presenta su libro, Un Destino Común. ¿Cómo es el vínculo con Lucrecia? ¿Qué es lo que quería mostrar? ¿Por qué este contraste?
Bueno, creo que demuestra un poco también como una pata de la editorial que creo que como una parte del oficio de editorial que fuimos aprendiendo en el último tiempo, o sea, como que es algo un poco más novedoso para nosotros, que es empezar a trabajar cerca de los autores, con autores locales, y acompañarlos en la producción de sus libros. Eso nos pasó también, por ejemplo, no sé si lo vieron en el libro que publicamos sobre, bueno, no ni siquiera decir historia, digamos, pero bueno, presente crítico del trap.
Sí, sí, lo vi.
Alguien se tenía que ocupar de eso, sí.
Ese libro hace como, pues, antes de la pandemia que lo empezamos a hacer, por ejemplo. O sea, nos llevó muchos años de trabajo. Y eso es algo que por ahí nosotros nos habíamos dedicado durante mucho tiempo más a la traducción. Publicábamos autores argentinos, María Negroni, Osvaldo Baigorria, pero bueno, eran autores que nos traían por ahí ya libros hechos, algunos surgían del diálogo, pero digamos, nuestro trabajo como editores no estaba tanto en la producción del texto en sí. En el caso, por ejemplo, bueno, en el caso de El ritmo no perdona, fue una propuesta nuestra a los autores y un libro que acompañamos mucho en su escritura junto con Romina Sanelato, que escuché que la nombraron,
sí.
que también ofició de editora. Y bueno, nos pasó también con un libro de Dani Selco que se llama Oreja Madre, que publicamos este año sobre el conflicto y el genocidio en Palestina desde el punto de vista de un judío argentino. Y bueno, y el libro este de Lucrecia es un libro que también llevamos muchos años con el deseo de hacer y con muchas idas y vueltas, hasta que Malena Rey, que es otra de las editoras en Caja Negra, junto con Pablo Marín, se dieron cuenta que el libro en realidad estaba ahí dando vueltas en el éter, porque eran las conferencias y las clases que ella daba, que muy distinta la experiencia. Para empezar, no todas se encuentran online.
Claro.
Y además, bueno, siempre es muy distinta la experiencia de escuchar una conferencia que de leerla,
sí,
hablando de los tiempos también que requiere la lectura y estos tiempos acelerados en los que vivimos. Entonces, bueno, le propusimos a Lucrecia y sorprendentemente le gustó mucho la idea.
Qué bien.
Y bueno, y ahí empezó un largo trabajo de yo no sé si un año y medio o dos años, de recopilar, seleccionar, transcribir, un ida y vuelta también con Lucrecia, de que ella vaya viendo los textos, o sea, pasar un texto oral al papel, hay mucho trabajo.
Hay trabajo, hay que darle un sentido, hay que recortar, digo.